La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sudáfrica acusa este jueves a Israel ante la máxima instancia judicial de la ONU de violar la Convención para la Prevención de Genocidios. El Estado hebreo responderá en La Haya este viernes. Ucrania, la bancada oficialista en el Parlamento, posterga el examen de una controvertida ley sobre el reclutamiento militar obligatorio en plena guerra. A tan solo unas horas de la presidencial crucial en Taiwán, China pide a Estados Unidos que deje de entrometerse en un asunto interno chino. Y de las Américas, la convulsa situación en Ecuador tras 3 días de estado de guerra contra el narcocrimen. Larga entrevista a RFI con el expresidente Rafael Correa en la segunda parte de esta emisión sobre la situación. No sin antes un paréntesis enfoque sobre Guatemala, tan solo 2-3 días de una tensa asunción del presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, bajo estricta observación de Estados Unidos. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Even an attack involving atrocity crimes can provide any justification for or defense to breaches to the convention.
En un histórico caso judicial ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Sudáfrica, aquí en la voz de su titular de justicia, Ronald Lamola, acusaba este jueves a Israel de haber violado la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio, afirmando que el ataque contra el movimiento palestino de resistencia islámica Hamas en Gaza por parte de Israel tras su ofensiva contra el sur del Estado hebreo a principios de octubre no puede justificar los actuales acontecimientos en Gaza y casi 100 días de guerra.
Israel's campaign has pushed Gazans to the brink of famine.
Antes del desplazamiento de la población gazatí, las operaciones militares israelíes están conduciéndola al borde de la hambruna, declaraba por su parte Adila Hashim, abogada de la delegación sudafricana. Más del 90% de la población, dijo, enfrenta serias privaciones de alimentos. Brasil y Colombia secundaban esta demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte de La Haya. A continuación, la abogada Almudena Bernabeu, cofundadora del grupo de juristas internacionales Guernica 37, ofrece algunas explicaciones sobre el objetivo de esta demanda un tanto simbólica de Pretoria.
Lo que inicialmente se pretende ahora es unas medidas preliminares, realmente es parar lo que está haciendo Israel en Gaza. Es decir, lo que se está buscando como medida urgente es que se ponga freno a la acción bélica que ejerce Israel sobre Gaza. Y a partir de ahí tiene que haber una determinación sobre el fondo o sobre los méritos, como se dice en el espacio de la Corte Internacional de Justicia, para ver si efectivamente las alegaciones de violación o de incumplimiento de las obligaciones de la Convención contra el Genocidio de 1945 se han producido por parte del Estado de Israel.
Antes de exponer sus alegatos este viernes ante los jueces, Israel acusó hoy a Sudáfrica de actuar como brazo jurídico del movimiento Hamas. En el terreno, la aviación israelí bombardeaba hoy el sur del enclave de Gaza, en particular el sector de Han Yunis. Las autoridades de Hamas en el enclave elevaban a 62 el número de muertos registrados durante la noche. Y a la vez, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cerraba su gira regional en el Cairo, Egipto. Gira urgente, pero no menos extensa. Paula Estañol.
La seguridad y la integración de Israel están ligadas a la apertura de una vía hacia un Estado palestino, declaró Anthony Blinken en el Cairo, estimando que el acercamiento israelo-árabe que preconiza permitiría aislar a Irán y a sus aliados supletorios. En la última escala de su maratón diplomático por 9 países de la región, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos estimó que el conflicto no se intensificará porque ningún actor regional tiene interés en ello, incluido la milicia chiita libanesa Hezbollah, aliada de Irán. Al término de esta urgente gira, Blinken reivindicó también haber obtenido un compromiso para reformar la autoridad palestina, aunque en términos no del todo claros, y un éxito modesto a la hora de aunar un respaldo regional para la reconstrucción y el futuro de Gaza.
le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin.
Aquí en Francia, en el elenco del futuro gobierno del flamante primer ministro, quedaba definido este jueves entre el joven Gabriel Attal, jefe del Ejecutivo, y el Palacio Presidencial del Elíseo. Un primer consejo de ministros bajo la batuta de Gabriel Attal podría celebrarse este viernes. Conservan sus carteras los pesos pesados del interior, Darmanin, Economía, Le Maire, Justicia, Dupont-Moretti. El nuevo canciller será Stéphane Séjourné, eurodiputado líder del grupo Renew en la Eurocámara. Sorprende también el regreso de la exministra de Justicia del expresidente Nicolas Sarkozy como titular esta vez de la Cultura, Rachida Dati. Del resto de la actualidad en Europa, la guerra Ucrania-Rusia. Los diputados ucranianos rechazaban el examen de un controvertido proyecto de ley sobre la movilización militar para fortalecer las filas tras casi 2 años de guerra y facilitar así la desmovilización de soldados que siguen desde el inicio de la guerra en el frente. Mauricio Latorre.
El mes pasado, el presidente Zelensky afirmó que el ejército le había propuesto movilizar a 500.000 de personas suplementarias a tenor de la actual penuria de efectivos, de la formación de nuevas unidades y de la previsión de bajas en 2024. Se contemplaría reducir la edad de enrolamiento de 27 a 25 años, de simplificar sus reglas, de introducir nuevas sanciones para los refractarios y de restringir, en cambio, a 36 meses el periodo de servicio en tiempos de guerra, cuando hoy todavía es ilimitado. Sin embargo, la bancada del oficialismo consideró este jueves que algunas disposiciones de esa eventual reforma violan directamente los derechos humanos y no corrigen el actual sistema de reclutamiento, juzgado injusto, ineficaz y a menudo corrompido por una opinión agotada por la guerra.
China llama a Estados Unidos a no inmiscuirse en la presidencial que Taiwán celebra el sábado, subrayando que sigue opuesta a todo vínculo oficial entre Washington y la isla autónoma nacionalista. Pekín califica además de grave peligro al favorito de la presidencial en Taiwán, el actual vicepresidente Lai Ching-te. En Asia Oceanía, rumbo a Melanesia, Papúa Nueva Guinea, se han registrado en las últimas horas al menos 15 muertos en Port Moresby, capital, y en Lae, segunda ciudad del país, en el transcurso de un inédito estallido de violencias. Una auténtica situación de anarquía, según el primer ministro local, informa Paula Arisa.
El primer ministro James Marape decretó un estado de urgencia durante 14 días en la capital Port Moresby después de que una multitud saqueara e incendiara comercios y edificios públicos durante una noche de caos y de violencias que culminó una jornada de manifestaciones contra el gobierno. Soldados, policías y guardias penitenciarios habían previamente organizado una protesta contra la disminución inexplicada de sus salarios en el seno del Parlamento papuano, atrayendo al tumulto a centenares de civiles descontentos. Esta explosión de violencia sin precedentes en casi medio siglo de independencia pone de relieve las dificultades de un país con amplios yacimientos de gas, oro y minerales, en el que más del 40% de la población de 9 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza.
Noticias de América en RFI.
Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza.
En el canal TC Guayaquil, la periodista Saskia Bermeo recuperaba este jueves desde su plató de televisión el directo perdido el martes cuando una docena de encapuchados armados equipados con explosivos se tomaban las instalaciones amenazando a todos los presentes. Siempre en el marco de ese estado de excepción y de guerra decretado contra las bandas narcocriminales que han asolado las calles de todo el país, se registran hoy, desde el domingo, 16 muertos, 180 funcionarios penitenciarios todavía retenidos en motines carcelarios.
Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena.
Es el presidente Daniel Noboa detallando esos planes de construcción de 2 nuevos penales de alta y máxima seguridad o super máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena previstos para 740 reclusos. Sobre la situación que atraviesa el país, abundaba en horas pasadas aquí en RFI Emmanuel Sinardé, titular del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad de Nanterre, aquí en París 10.
Es una continuidad desde hace varios años, desde más o menos la década 2010, con violencias que fueron creciendo a raíz de la implementación de grupos de narcotráfico en el país. Un hito, un momento de ruptura, fue el año 2016 con la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Parte de narcotraficantes optaron por desarrollar sus actividades en el Ecuador, país vecino, cuyas fronteras son bastante difíciles de controlar, sobre todo en la parte amazónica. Y a partir de ahí, poco a poco, fueron desarrollando actividades en el Ecuador, con este puerto de Guayaquil clave y también una ruta que pasa por la cuenca amazónica rumbo a Brasil y a la costa atlántica.
Centroamérica, el 88% de la población en El Salvador no ha utilizado el Bitcoin, moneda virtual cotizada introducida en 2021 como moneda legal, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública UDOP de la Universidad Centroamericana UCA. Su titular es Laura Andrade.
No hay confianza en este criptoactivo, que no hay en realidad un nivel de conocimiento sobre qué se necesita para poder implementar en su vida cotidiana esta criptomoneda, pero como factores externos o de coyuntura, también es importante decir que la aprobación de esta ley fue a espaldas de la población salvadoreña. Además, el hecho de imponer la obligatoriedad ha contraído a la población salvadoreña porque no hay mecanismos estatales de información y educación ciudadana sobre el uso de criptoactivos.
Laura Andrade de la UCA en El Salvador, Argentina, y el FMI anunciaban por orden cronológico un acuerdo para un desembolso en dólares de 4.700 millones. Poco después, el FMI pedía apoyo político en Argentina para aprobar la reformista ley ómnibus de Javier Milei y a la vez se anuncia un 25% de inflación en diciembre, 211% en 2023.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos en segundos más con la situación en Ecuador y esa entrevista exclusiva íntegra al expresidente Rafael Correa, a cargo de dos periodistas de RFI. Más temprano este jueves, solamente un paréntesis sobre Guatemala y sobre la última escala de Bernardo Arévalo, presidente electo, por asumir este domingo en una tensa situación y cuya última escala extranjera fue Washington esta semana. Es Manu Terradillos.
La ofensiva del Ministerio Público de Guatemala para evitar la presidencia de Bernardo Arévalo ha llegado en muchas formas. La Fiscalía General, afín al gobierno actual y dirigida por María Consuelo Porras, ha maniobrado, de momento sin éxito, para invalidar los resultados electorales y desmontar el Tribunal Electoral. Arévalo ha buscado apoyo en la comunidad internacional. A Estados Unidos se ha desplazado varias veces en busca de garantías para poder asumir su presidencia este domingo. No en vano, allí se encuentran más de medio centenar de magistrados exiliados tras ser perseguidos legalmente en Guatemala. Una de ellos es Telma Aldana, exfiscal general del país.
Estados Unidos y la comunidad internacional han estado apoyando al pueblo guatemalteco para que se respete su ejercicio democrático al momento de elegir al presidente Bernardo Arévalo, y como sabemos que ha sido atacado de diferentes formas mediante el Ministerio Público con amenazas de muerte, entonces ha habido un apoyo muy, muy importante de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de otros países. Y nosotros esperamos que ese apoyo internacional se mantenga para Guatemala, para ayudar a la democracia del país.
Estados Unidos ha bloqueado parte de sus fondos a Guatemala, además de sancionar a varios de sus funcionarios por corrupción. Para Pamela Ruiz, analista de Centroamérica del International Crisis Group, Washington tiene claro que con Arévalo las relaciones serán más fluidas y transparentes que con el actual mandatario Alejandro Yamatei.
Bajo la administración de Yamatei, lo que sí se ha visto es que sí ha sido un poco tensa, ¿verdad?, esa relación, en términos de que los Estados Unidos llegó hasta un punto de removerle fondos a Guatemala. Ahora bien, lo que sí hemos visto entre conversaciones entre los Estados Unidos y de Bernardo Arévalo es que los países sí tienen ciertos temas que son de mutuo interés. Serían el tema de migración, así como la prevención del tráfico de droga y mejorar la transparencia en las entidades o las instituciones guatemaltecas, ya que también la administración de Arévalo viene con un plan anticorrupción, que creo que es algo que es una esperanza que ven los Estados Unidos hacia mejorar las condiciones en Guatemala.
De hecho, si finalmente hay alguna maniobra que impida la llegada de Arévalo a la presidencia, Pamela Ruiz cree que Estados Unidos reaccionará con dureza.
Creo que los senadores han sido muy claros en que primeramente se podría remover todos los fondos que entran a este país por medio de USAID. Creo que veríamos tal vez una nueva lista de nombres, ya sea a la lista ENGOS, removiendo, quitando visas. También hay la posibilidad de que se agreguen personas a la lista de Magnitsky, ¿verdad? Y también creo que vendrían unas sanciones para el país de Guatemala, que creo que no es ni conveniente para Guatemala ni conveniente para los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente saliente, Alejandro Yamatei, ha considerado estas acciones como intentos de injerencia extranjera.
Pamela Ruiz, de la International Crisis Group, con Manu Terradillos, RFI. En Colombia, por último, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Fernando, irá a juicio por lavado de activos. Eso es todo en cuanto a la información. Seguimos en Ecuador a continuación en esta segunda parte con la actualidad internacional. Próxima cita a las 10 GMT Quito, Ecuador, desde Bruselas.
RFI, la radio del mundo.
Con la entrevista realizada esta mañana por RFI, Braulio Morio y Stephanie Schuller, acerca de los 3-4 días ya de estado de excepción de guerra contra el narcocrimen en su país. Desde Bruselas contestaba el expresidente Rafael Correa.
Rafael Correa, buenos días. Usted es expresidente del Ecuador. La crisis de inseguridad y violencia que sacude a su país alcanzó esta semana un nivel inédito. Tras el asalto de un canal de televisión y la toma como rehenes de varios periodistas, el presidente Daniel Noboa, que recordemos recién asumió la presidencia en noviembre pasado, dijo que, lo cito, el país está en un conflicto armado, no internacional, luchando por la paz contra grupos terroristas. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante los terroristas. El gobierno del presidente Noboa ha ordenado la movilización del ejército, decretó el estado de excepción por 60 días y el toque de queda ante los ataques de los grupos narcotraficantes en Quito, Guayaquil y otras provincias del país. Rafael Correa, mi pregunta es, dada la gravedad de la crisis actual, el llamado al ejército para enfrentar e intentar recuperar el control de la situación, incluidas las cárceles del país, ¿es lo más adecuado?
Absolutamente. Gracias por esta entrevista. El presidente Noboa tiene todo nuestro respaldo y apoyo en esta lucha contra el crimen organizado que ha declarado la guerra al país. El decreto de emergencia que ha emitido el presidente Noboa declarando conflicto interno, lo cual autoriza a las Fuerzas Armadas a enfrentar a estos grupos beligerantes con toda la fuerza y capacidad, incluso letal, es lo correcto, es constitucional, es legal y demuestra que siempre se puede utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, porque los gobiernos de Moreno y Lasso demagógicamente decían que no se podía.
Rafael Correa, la presencia de gangs criminales en Ecuador no data pas de ayer.
La presencia de las narcobandas no viene de ayer. ¿Qué hizo usted durante su etapa de gobierno para prevenir el fenómeno?
L'emprise de ces gangs sur votre pays.
Pero por supuesto que el problema es hace 6-7 años, lo dicen todos los estudios. Yo no he visto una destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos, como el caso ecuatoriano. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina y hoy es de los 5 más peligrosos del planeta, del mundo entero. Ese es fruto. Están cosechando lo que sembraron todos estos años por la persecución política, el odio político, la destrucción del Estado, el debilitamiento del Estado y sobre todo de la institucionalidad de seguridad. porque por contradecirnos políticamente y decir que éramos demagogos y habíamos hecho un Estado obeso, eliminaron Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordinaba incluso con Colombia la lucha contra la droga. Eliminaron Ministerio de Justicia, encargada de las cárceles. Teníamos hasta universidades en las cárceles. Hoy las mafias dirigen el crimen organizado desde esas cárceles. No hay control del Estado. Eliminaron Ministerio del Interior, encargado exclusivamente de seguridad ciudadana. Volvieron nuevamente mendiga a la Policía Nacional, que tiene que pedir hasta caridad para la gasolina a los patrulleros. Entonces están cosechando lo que sembraron. Esto viene desde hace 6 años, desde el 2017, 2018, no desde mi gobierno.
Usted fue presidente de Ecuador entre el 2007 y el 2017, Rafael Correa. ¿Ahora estaría dispuesto a avanzar a un pacto de unidad nacional con el actual gobierno para resolver la crisis? ¿Bajo qué condiciones?
Eso es lo que hemos dicho. Miren, otra reflexión, ¿eh? O sea, si la pregunta de la señorita era en la línea de que si había crimen organizado en mi gobierno, seguramente. Como lo hay en Bélgica, donde envían la droga, como lo hay en Estados Unidos, donde envían droga. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Lo que nunca ha pasado. Primero, han crecido. Segundo, se han fortalecido. Tienen hasta bazooka, armamento pesado. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Y tercero, eso no ocurría antes, y no ocurre en Bélgica, no ocurre en Estados Unidos, han infiltrado el Estado. Dominan el sistema de justicia, dominan el sistema carcelario, dominan parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y del propio gobierno, al menos el gobierno anterior. Sobre nuestro total apoyo al presidente, implica eso, ¿no? Si necesita nuestra ayuda articular, nuestro bloque es el mayor bloque legislativo, todo el apoyo del legislativo para esta lucha contra el crimen organizado. Y si quiere fortalecer el equipo de gobierno, todo nuestro contingente humano, porque lamentablemente es un gobierno nuevo, es un presidente bastante joven, hijo del hombre más rico del país que tuvo el capricho de comprar la presidencia y tenía los millones para hacerlo, pero tiene él mismo, le falta preparación y tiene un equipo muy débil, empezando por el ministro de Defensa, luego la ministra de Gobierno, un equipo de gobierno muy débil. Todas las fuerzas políticas le han ofrecido el apoyo, tiene la oportunidad para hacer un gobierno de concertación nacional con los mejores elementos del país, o al menos un consejo asesor de gente con experiencia y que sepa cómo luchar contra la violencia.
Dice usted que este es un gobierno inexperto, débil, se podría decir incapaz de resolver la situación. ¿Hay algún mea culpa de lo que usted hizo durante sus 2 mandatos como presidente en materia de seguridad?
Mire, parte de la honestidad intelectual y la honestidad en general es aceptar una responsabilidad si está preparado para ella. Aquí se quiso ser presidente de la República, pero es evidente que Daniel Noboa no tiene la preparación para eso. Y le ha tocado un desafío enorme. Lo que está ocurriendo no es culpa de él. No se le puede pedir que cambie las cosas en 6 semanas. Pero no está preparado para eso. Y el equipo de gobierno también es extremadamente débil y debe ser un trabajo en equipo. Porque alguien tiene que encargarse de controlar las cárceles, los otros de manejar la policía, los otros manejar Fuerzas Armadas, los otros manejar inteligencia militar, los otros la coordinación con Colombia, donde viene la droga. Y no existe ese equipo de gobierno.
Sí, esta es una parte, pero la pregunta es, ¿hay algún mea culpa de lo que usted hizo en materia de seguridad durante sus 2 mandatos como presidente?
¿Y qué mea culpa si nosotros tomamos el país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y lo damos con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más baja de América Latina, solo superada por Chile, que tiene el doble de ingreso per cápita que nosotros? Te fuimos un ejemplo mundial a nivel de cómo lograr seguridad, y sin represión, sin estado de emergencia, sino con desarrollo humano, con verdadera rehabilitación social. Nosotros teníamos hasta universidades en las cárceles. Los presos se dedicaban a estudiar, no a dirigir el crimen organizado de las cárceles.
Rafael Correa, une autre question. Pourquoi cette flambée de violence liée au cartel de drogue éclate-t-elle maintenant?
¿Por qué este estallido de violencia ocurre ahora? Tal vez por el operativo lanzado en diciembre por la fiscal general Salazar, cuando 29 jueces, altos funcionarios, policías y un general fueron detenidos en todo el país.
C'est un sacré coup de pied dans la fourmilière, non?
Nada que ver, creo que está totalmente mal informada. Primero, ese caso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Segundo, usted ha dicho que es un formidable golpe contra el narcotráfico. En la lista que usted acaba de enumerar, ¿qué narcotraficante está preso? Le respondo, ninguno. Esto es un gran show de la fiscal, que es una de las grandes culpables de la situación del país, una corrupta completa, para apoderarse de la justicia. Usted lo ha dicho, ha metido preso al presidente del Consejo de Captura, a jueces, y a los que no ha metido los está extorsionando porque lamentablemente todo está corrupto y todos tienen rabo de paja, pero eso tiene otra lógica. Pero que me diga que es un golpe contra el narcotráfico, ¿qué narcotraficante está preso? No hay ninguno. Eso fue una jugada de la fiscal para apoderarse de la corte, porque de los jueces, porque estaba perdiendo control de la corte. No tiene nada que ver con lo que está pasando. Lo que está pasando es, insisto, no es sorprendente, es doloroso, pero ni siquiera es sorprendente, ¿no? Es un cúmulo de errores durante todos estos años. Ya ha habido otros brotes de violencia, tan solo estamos enfrentando el brote de violencia más grave de todos estos años, pero es continuidad lo que ya ha venido pasando.
Al mismo tiempo, el presidente Noboa ha insistido, ha hecho una advertencia a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, de que cualquiera que esté en combinación, evidentemente, con estos grupos de delincuentes llamados terroristas, pues sufrirá las sanciones respectivas. Quiere decir que, en cierta medida, la disposición que tuvo la funcionaria en términos de detener a policías era justificada.
O sea, el caso Metástasis tiene parte de verdad y parte de mentira, pero obviamente es justicia selectiva y no para combatir el narcotráfico. De hecho, la fiscal está implicada, y por eso está llamada a juicio político, en haber tratado de ocultar el más grande caso narcopolítico de la historia del país, que es el Gran Padrino, del cual ya nadie habla, todos se olvidaron, y fue por lo que tuvo Lazo, Guillermo Lazo, que anticipar elecciones, porque estaba juzgado políticamente por aquello, estaba involucrado su propio cuñado y gente del círculo muy cercano al presidente. Ya se olvidaron de eso, que la fiscal era la primera en tratar de ocultar los casos de narcopolítica. Entonces, el caso Metástasis debe tener, por supuesto, si todo está corrompido, ¿no? El sistema de justicia que ellos mismos pusieron, del cual es parte Diana Salazar, ¿no? La policía, debe tener algo de verdad, pero es al menos justicia selectiva y no con el objetivo de combatir el narcotráfico, con el objetivo de controlar el sistema de justicia y seguir persiguiendo políticamente adversarios. En eso no se engañe.
Rafael Correa, uno de los temas que mencionan los especialistas con motivo de esta crisis que, insistimos, se ha venido arrastrando y que ha estallado pues recientemente, es el tema del dólar como moneda de circulación nacional en Ecuador. ¿Esto, piensa usted, juega de una manera o determina muchas de las cosas que están sucediendo en su país?
Sin lugar a dudas, la dolarización facilita el lavado de dinero, pero no significa que por eso tiene que darse. Lo que hay que tener es controles mucho más estrictos, y el país los tiene. Lo que pasa es que hay corrupción en estos momentos, formalmente los tiene. O sea, usted hace un depósito de más de $10,000 y le investigan hasta sus tatarabuelos. O sea, existen esos controles. Lamentablemente ha habido un proceso de descomposición a nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel de policía, fuerzas armadas, funcionarios del Estado, el mismo gobierno, que ha hecho que se pierdan esos controles. Pero la dolarización facilita estas cosas, pero no podemos justificar lo que está pasando por la dolarización. Ahora, nosotros por eso en el 2011 también eliminamos los casinos y juegos de azar, entre otras razones, porque la mejor manera de lavar dinero y atraer a grupos criminales es con juegos de azar y casinos, que es donde se lava todo el dinero. Eso, sumado a la dolarización, convertiría al país en una lavandería de dinero, y lamentablemente, por la inexperiencia, Daniel Noboa, en una consulta popular que quiere hacer, propone regresar a los casinos y juegos de azar, lo cual sería una locura.
Una última pregunta, si usted me lo permite, además de haber expresado su apoyo a la medida de sacar al ejército para combatir a estos delincuentes y su disponibilidad para ser parte de un eventual gobierno, la pregunta sería concretamente, ¿usted qué propone en este momento?
¿Qué propongo? Bueno, yo no soy el presidente de la República.
No.
Pero obviamente tenemos todo un plan que se llamaba Resurgir, que lo presentó nuestra candidata a la presidencia, que se lo hemos puesto a la orden del presidente, un plan coherente, no de marketing político, de gente que sabe, de gente que fue tremendamente exitosa ya en la mejora de la seguridad ciudadana, sobre todo en función del desarrollo humano.
Perdón que lo interrumpa, usted sí. Me está diciendo que es marketing político lo que ha planteado el presidente Noboa para combatir a los delincuentes.
El plan Fénix, no lo que está haciendo ahora.
Ah.
El plan Fénix que presentó en campaña era un marketing político. Usted veía policías que parecían Robocop, drones, y todo era mentira, engaño, vender candidatura.
Todavía no ha sido puesto en marcha.
No, y digo que había sido puesto en marcha una gran mentira, ¿no? Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra, hay que ser serio, y ese es el plan de subir. Entre otras cosas, le hemos puesto a las órdenes el plan que nosotros tenemos con la experiencia que tuvimos durante durante 10 años para recuperar la seguridad.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, gracias por esta entrevista con Radio France
gracias
Internacional. Muy buen día.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame. Merci beaucoup.
RFI, la radio del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.